Andalucía, 3 de la tarde.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural nacen proyectos como BioC. ¿Conoces las soluciones bioinnovadoras que ofrece el cereal ecológico? Acompáñanos en las jornadas de presentación de resultados el 25 de junio a las 9 y media en La Yeguada Cartuja. Inscríbete en bioc.ecovalia.org. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Junta de Andalucía.
Mientras tu hijo espera los resultados de selectividad, tú puedes asegurarle el mejor lugar para desarrollarse. En Nido ofrecemos alojamientos con todo lo que necesita para centrarse en su futuro. Todos los gastos incluidos, salas de estudio, gimnasio, seguridad 24 horas y mucho más. Reserva desde 655 euros mes y garantiza su plaza para septiembre de 2025. Haz tu reserva ya en nidoliving.com.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Hoy se celebra el Día Mundial del Doblaje, que no tiene nada que ver con esos profesionales que doblan la ropa que deja la gente por ahí tirada en Primark o en otros centros comerciales. Me refiero al doblaje de cine y televisión, esos profesionales que le ponen voz en nuestro idioma a actores como Clint Eastwood, Meryl Streep o Arnold Schwarzenegger. Pero esto no es igual en todos los países. Yo he visto por televisión, por satélite, haciendo zapping, alguna película balcánica donde el mismo doblador le ponía la voz a todos los personajes de la película, pero sincronizar los labios y nada, sin entonación especial, con leyendo el guión tal y como le venía, ¿no? No he visto cosa más cutre. En algunos países del mundo no se doblan las películas, tan solo se subtitulan, y quizá esto no sea mala idea, porque ya hablamos aquí en una ocasión de un tráiler de La Guerra de las Galaxias que circula por internet doblada al gallego. Que por mucho que sea lícito y deseable doblar las películas a todos los idiomas o dialectos, yo no me acostumbro a ver a un Darth Vader de las galaxias baixas abriendo mejillones con el sable láser, mientras el androide de protocolo C3PO prepara una queimada y una ración de pulpo a Feira a bordo de O Falcón Milenario de Hans Soliño. No me malinterprete, que no tengo nada contra el gallego ni contra los gallegos, porque igual de cutre me parecería doblar una película en andaluz, con Indiana Jones diciéndole a los indios no ni nada, cuando estos le dicen que no se va a llevar el ídolo de oro de la pirámide maya. Y si cutre me parece doblar las películas a todo idioma que se menee, más cutre todavía me parece traducir los títulos de las películas a cosas que no tienen nada que ver. Así hay una película que en Estados Unidos se llamó Point Break, que es algo así como Punto de Ruptura, aquí la tradujimos como Le Llaman Body. Como podía haberse llamado Paco el surfero, dependiendo de lo que le saliera del Juanelo esa mañana al encargado del título en español. La mítica película de John Wayne, que en España se llamó Centauros del Desierto, se llama en realidad The Searchers, los buscadores. Y ahora tú tratas de explicarle a un americano la película que has visto. Pues claro, tú tratarías de decir algo como The Desert Centaurs, y el americano te mira con toda la cara de un pony asomado a un barco. En España hay una película que se llama Mandíbulas, título en España, en español, Mandíbulas, que va de un cocodrilo,
¿sí? Vale,
cuyo título original es Lake Placid, el lago plácido. Pero nos encontramos la contradicción de que cuando encontramos una película que se llama de verdad Mandíbulas, que es Jaws en inglés, aquí la llamamos tiburón. Para mear y no echar gota. Eso es como si los americanos se ponen a ver el Falla y traducen a su libre albedrío los nombres de la chirigota. Así, por ejemplo, los calaítas podrían ser The Young and Bearded Black Smokers. Los James Bond, que da gloria a verlo, seríamos The Smoking Boys. Y la chirigota del celu, lo que diga mi mujer, se llamaría Marriage Troubles.
¿Cómo?
Marriage Troubles, problemas de matrimonio. Vale. ¿A qué uno más rayado tal? Pues tomen buena nota, que diría la ópera.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa del yoyo, edición de hoy, jueves 12 de junio. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Yuyu, qué guapo vienes hoy.
Hombre, vengo.
Estás hoy muy atractivo, no sé qué pasa. Haciendo doblaje de una película así de... Mariquilla, voy a tener que hablar con ella, estás muy guapetón. No te pongas más camiseta.
Esa camisa, Yuyu, buenas tardes, no te la había visto nunca, es nueva.
Es nueva.
Y verdudita.
Me compré un par de ellas.
Y tienes muy buenas piernas tú, ¿eh?
Muchas gracias, Charo.
¿De la cerveza solo acá?
No,
digo por lo de Mao.
No, por la cuello Mao, se llama cuello Mao, cuello así redondito. Y el otro día, pues como tuve un evento, pues me compré, fui a un centro comercial y vi dos camisas, una esta y otra más celestita, y me compré dos.
Sí.
Y bueno, hoy que tengo cumpleaños de los niños, pues...
Ah, vale, pero no, viene usted muy bien, muy guapetón.
Muchas gracias.
Así
muchas
que
gracias.
Nada,
soy yo, Caro, niño de Luque.
Hola, ¿qué tal?
Oye, iba a decir una cosa, ha nombrado tiburón, hemos nombrado aquí lo que pasó entre Spielberg y John Williams con tiburón, es que no te lo escuché.
¿Qué pasó?
Cuando Steven Spielberg iba a grabar la película Tiburón, vale, se le encargó la música a John Williams.
Sí, señor.
Y cuando John Williams le dice, tengo la música.
Y se puso al piano y John...
Exactamente, y fue Steven Spielberg a la casa de John Julia y la canción de Tiburón es... ¿Ti? ¿Cómo es? Era simplemente dándole a una tecla. Y Spielberg dice que se quedó alucinado. Dice, pero Dios mío, ese tío, vamos, de lo mala que era.
Son dos notas.
Pero resulta que después fue un éxito.
Claro.
Entre otras cosas, porque el tiburón que habían diseñado era tan malo.
Sí. Que tuvieron que quitarlo en algunas escenas.
Y lo que le daba
tensión a la película
era la música.
Claro.
Es decir, el éxito de Tiburón es que no se veía el tiburón.
Sale muy poco el tiburón.
Y se veía
un Hitchcock, el suspense
máximo. Se tropeaba mucho, era una cosa mecánica.
No era realista ni nada.
Y claro, tú veías gente allí en el agua, escuchaba la música. Escuchaba la música y eso ya te creaba una tensión, ¿no? De vez en cuando se veía un color.
Yo estuve sin bañarme, pero sin bañarme en la bañera, seis meses.
No ha estado nunca en el Ministerio del Viento, no, en la película
verdad,
de Tiburón.
Es
tiburón
verdad,
en la caleta,
el chanálisis, ¿no? Se la hicimos.
El chanálisis.
Pero, qué miedo.
Menos mal que ahí en la caleta no suele haber tiburones. Allí hay marrajillo, ¿no? En el chanálisis.
Cazones.
Ah, bueno, hasta la caleta, no, hombre, hasta la bahía.
El cazón es de agua poca profunda.
Pero a la orilla de la caleta.
Hoy he visto una noticia en el diario de Cádiz de un pescador que ha compartido en redes sociales y que ha capturado un cazón, y hablaban de eso, que el cazón es un pescado, es un tiburón. El cazón es un tiburón de tamaño pequeñito, pero que vive en aguas poco profundas, o sea que se puede meter en agua. Lo que sí dice que no se ha demostrado que si alguien se encuentra un cazón, que a pesar de que es un tiburón, que nunca se ha registrado un ataque de un cazón, y ataque en adobo ya menos. Un cazón no ha atacado nunca a una persona.
El Chano tiene una friki noticia muy relacionada, no quiero adelantar
nada. No adelante.
Un cazón fuera inteligente no se acercaría nunca a Cádiz, porque si no,
que
va a terminar un papelón, un cartucho.
Se le está poniendo la cara de papelón de trazo.
Me está entrando una hambre ahora mismo.
Aunque
mira que acabo
mi abuela, mi abuela iba a comprar cazón y siempre venía diciendo, no sé si me han vendido cazón o caella. Caella
sí,
era
es otro
un
tipo
pescado,
de pescado
de menor calidad, sí, que sí, hacían sí, pasar por cazón cuando no había, ¿no? Engañaban
pero
a la señora.
Pero será el mismo estilo, ¿no?
Sí, pero era más chicloso.
Sí, hombre,
entonces
más chicloso.
Era más chicloso, te comía el cazón y era otro tipo. De todas maneras, os digo una cosa, yo he estado bañándome con tiburones de estos pequeñitos.
Uf, qué miedo, ¿eh?
Y esos
la
tiburones
caella,
no atacan.
La caella, estoy dándola aquí, que efectivamente se dice, es el tiburón que se llama también como tintorera. Ah, ya sí, sonará más, la tintorera.
Sí, sí.
Es otro tiburón, es otro tipo
los
de pescado.
Los filetes redonditos. Cuando
el tiburón está rico, no solamente el cazón. ¿Haber probado los filetes de marrajo?
Sí, buenísimo, riquísimo. Buenísimo.
Sí, está muy bueno.
Filete de marrajo.
Yo te he contado,
ahora
Sergio.
Un tiburón blanco en adobo, no sé cómo está.
Tú
no,
sabes
no
que yo sé. Fui el primer periodista de aquí de Andalucía, creo que fui, que se metió en un tanque con tiburones. En
sí,
el año,
yo creo que contado, me la, algo has contado, sí.
En el año 98, cuando...
Ya está llegando una edad, David, que ya has contado las anécdotas...
Tantas veces, pero no sabía si lo voy a contar en este programa o en otro.
No, yo creo que la... Cuéntamelo, recuérdamelo.
No, simplemente fue que fui a hacer un reportaje para Andalucía Directo cuando Andalucía Directo empezó, en el año sí. 98.
Es un
tenía
histórico
yo,
este ya, ¿eh?
Entonces,
pon el nodo, mano.
Me voy a Silai, este que hay en Benalmádena, que había tiburones, y digo, ¿cómo hago el reportaje? Entonces me proponen, los que cuidaban los tiburones, que si me quería meter con ellos claro. dentro de los tiburones, digo, hombre, esto no sé si es...
Si es procedente,
si es procedente,
¿no?
Digo, han comido, dice, hombre, no.
Esa es la primera pregunta que cabe.
Se han comido, y aunque hayan comido un tiburón, es un animal que no tiene raciocinio, y el tiburón, bueno, aunque haya comido, bueno, te ve apetitoso y se va para ti. Entonces yo me metí, y entonces la entradilla que yo hice para reportaje, digo, vamos a meternos con este tanque de tiburones. ¿Y qué fue lo que dije? Digo... espero que lo que no coman hoy carne de reportero. Vamos así, me pongo la escafandra y me meto para adentro. Y efectivamente, el tiburón, claro, tú imagínate tú solo en un acuario, sí, viéndote venir un tiburón de 3 metros, oh, mirándote cómo te mira el tiburón, que ves una cabra a un barranco, con los ojos,
reportero, David Hidalgo, y digo, se sumerge en el tanque de los tiburones.
Oh. Oye, que me dice... Bueno, David, termina.
Nada, y digo, mira, yo, por mucho que el tiburón haya comido, como el tiburón le dé por para mí, claro, me dé a sin cabeza.
Está enfadado.
Entonces yo estuve ahí 5 minutos, grabé 3 planos y me fui.
Oye, que Jesús Acevedo, que es verdad que hace mucho que no lo vemos, ¿eh? Jesús, ¿dónde estás hoy? Bueno, pues dice que esta semana se cumple el 50 aniversario, no sé si del 50 aniversario, del estreno de la película Tiburón, y se estrena un documental y la banda sonora remasterizada. ¡Qué
yo,
guay!
Hubo un año que se puso de moda en las albercas y parcelas españolas el tiburoncito a pila. ¿Os acordáis?
Y las pirañas, sí, cuando fue la de piraña, todo el mundo en las piscinas también.
La de piraña sí me da a mí más cosita, ¿eh? La piraña.
Era un tiburón que iba a pila y se soltaba, sí, pues no, se soltaba en las piscinas. No, entonces no, la gente pegando gritos, era el año del tiburón, supongo. Ajá. Al año siguiente era un tiburoncito así, del tamaño de una barra de pan.
Sí.
Y entonces la gente pegaba unos zarzos.
No lo he vivido.
Con la aleta, a lo mejor no se veía la aleta.
Claro, se veía la aleta y...
El Chano seguramente habrá hecho alguna que otra maldad, que lo veo yo bañándose en la caleta y con una aleta de esas. Sí, lo estoy viendo.
Alguna que otra broma he gastado.
Lo estoy viendo, lo estoy viendo.
Un tiburón que soltaron en la piscina municipal de mi pueblo, la que se formó, alguien que tiró el tiburón y la gente pegando gritos, parece que había entrado ahí una anaconda o algo, hasta
en
que...
una piscina, no,
sí, pero
¿cómo va a entrar un tiburón en una piscina?
No, pero
sí.
No.
Como nuestro tema del día, lo coge
el tiburón, lo tiraron, pero si tú no avisas que hay un tiburón, si hay una señora que está tan tranquila, claro, chapoteando y le entra por las piernas algo,
es verdad,
pega un
¿qué
grito?
Le va a entrar por las piernas.
Hombre, tú no sabes una piscina, si puede entrar,
sabe,
un
una piscina pública.
Claro, una serpiente o algo.
Un niño bravado.
Eso sí, uy, a mí me da un miedo, yo, de verdad. Yo las piscinas me gustan mucho, pero es verdad que no sabes tú lo que...
Yo cuando me acuerdo de las piscinas, cuando yo tenía 7 o 8 años, me acuerdo de dos cosas: los ojos colorados, porque se echaba poco cloro y se meaba todo el mundo en la piscina, y segundo, la gente cazando zapateros, que ya eso no se hace. Los niños cogían zapateros libélula, ¿no?
Sí. Ah, ni idea, que yo no sé, digo, ¿qué zapatero va a coger?
Que se posaban en las alambradas y iban los niños con los deditos así, lo cogían por las alas.
Ay, sí.
Y tenían maldad de con los
y
zapateros.
Y la avispa es muy de bordillo de piscina.
¿Cómo le gusta a una avispa un bordillo de piscina, eh?
No, y de bordillo y de la ducha, donde tú te pregas previamente la ducha.
Porque
el plato
con
de
el
ducha
agua hacen los nidos luego.
Exactamente. Pero la avispa está preparada para muchas cosas en este mundo, pero no está preparada para las piscinas.
Ni para la chancla.
Yuyuy no trae chancla. Ay, sí, que trae chancla. Viene tú por arriba, muy arreglado, ¿verdad?
Trae chancla y camisa, eso sí es raro, ¿no?
Y bermuda.
Bueno, chancla
con camisa.
Amarrada por atrás.
Ah, es verdad que...
Pero bueno, sí.
Bueno, las avispas le huyen al yuyu.
Yo hago una cosa.
Avispa que se acerque por mi casa, se le pone una carita de ex avispa.
Yo tengo una labor solidaria cuando me meto en una piscina, que es cuando veo chapoteando una pobre...
¿Tiene una labor solidaria?
Yo cada vez que entro en una piscina y veo dentro del agua una pobre avispa que está ahogándose, yo hago así con las dos manitas y...
Ay, yo no, porque yo te puede picar, no. Ah,
yo salvo a los zapateros, lo salvo yo.
Pero escúchame, la avispa es un animal que el hombre...
Yo creo que lo conté aquí ya una vez, pero yo tengo una anécdota que siempre cuento, que es que a mí una vez me picó una avispa en la lengua.
¿Qué estaba haciendo tú, hijo mío?
Corriendo por alrededor de la piscina. Iba con la boca abierta y me picó en la lengua y me hizo mi abuela hacer gárgara con vinagre.
Dios. Y
se me ha quedado a mí grabado en la mente.
Pero cómo,
en
bueno,
la mente.
Yo es verdad que tú, cuando yo tenía mi piscina en el chalet que teníamos, ya no, y hice una barbacoa y venía una amiga y fue la avispa directamente, estábamos todas en la piscina, fue directamente a uno a la oreja.
Claro.
Le dejó un pedazo orejón.
A mí se me metió una yendo en pantalón corto en la moto. Se me metió uno por aquí por el pernil. Y gracias a Dios me picó en el muslo.
O no, yo qué sé, tú verás.
No llego más arriba. Yo en ese momento me encomendé, digo, si tiene que picar, que pique ahí.
Hombre, claro. Imagínate. Nos contó mi corra el otro día que iba también conduciendo la moto y que le entró en el casco.
Es que tú imagínate, una avispa te puede entrar por el muslo, pero en el cuerpo tenemos varios orificios, sí, por lo que puede entrar cualquier bicho. O sea,
claro, cualquiera.
Boca abierta, te puede entrar una mosca. En la oreja, pero que tenemos más orificios. Y yo siempre
pero
he pensado...
tapadito, ¿no?
Bueno. Tapado, ¿no? O sea, la oreja.
¿Hay algún otro orificio que cuando el bicho va a entrar hace... y se va a regula. Porque claro, esos animales detectan lo que es la polución y...
Vamos, estamos entrando en terreno pantanoso. Nunca me
La avispa es la que iba a entrar en terreno pantanoso.
La avispa no son tontas.
Y la avispa cambia muchas veces cuando va haciendo...
Se va para atrás,
como los colibrí.
Yo cuando veo a alguien dormido, siempre pienso en la vulnerabilidad de una persona dormida. Ay. Porque se duerme la mayoría de la gente con la boca abierta. Para empezar, en la boca te puede entrar un bicho. Pero un bicho grande, te puede entrar un lagarto. Hay una película que a una chica le entraba... Cuando dormía le entraba por la oreja un gusano.
Vale.
Y dormía, entonces el gusano... Tenemos las dos orejas, los dos orificios de la nariz para que se meta.
Verás
y después los otros orificios que están más tapados habitualmente, pero que también pueden quedar al aire. Y se te puede meter un bicho.
Pues no te vayas de vacaciones. Tú. El que se va por ahí dentro de poco. Tú ten cuidado y no te vayas por ahí.
Los bichos de aquí lo conoce, pero los
de otros sitios no.
Bueno, por ahí fuera, te han descarabado esa tireta.
Os voy a contar una anécdota que me pasó en el Amazonas.
Pero a ti no dejan de pasarte cosas. ¿Qué te pasó
en el Amazonas? Por Manolo.
Por favor.
Yo estaba
los demás no tenemos vida
en un afluente del río Napo, que a su vez es un afluente del Amazonas, ¿vale?
El intrépido reportero David Hidalgo nos relata lo ocurrido en la Amazonía.
Y yo veía que la gente se bañaba desnuda en los ríos, eran indígenas de la tribu
nunca, never.
La tribu de los Soaras, que se llaman.
Claro.
Bueno, pues se bañaban desnudo, pero se ponía un capuchón en el juanelo. Digo, ¿por qué?
Para
y claro. Entonces yo me batía en el agua desnudo también como ellos y me decían, no, ponte el tapón. No sé,
así te lo decían, ponte el tapón, pecador.
Ponte el tapón,
pecador.
No me acuerdo, pero yo muy chulito digo.
En el fistro, imaginar. Esos indios del Amazonas, ponte pecador.
Y yo lo recuerdo
ponte
bien.
Un capuchón.
Digo, esta gente son tontos, estamos aquí en el Amazonas, ¿qué va a venir? ¿Qué hay cloro en el agua? Hasta que me enteré, ya mediante gesto, porque yo todavía no hablaba el quichua.
Todavía no.
Me enteré que en el pene se mete un gusano,
uy.
Por el orificio del pene se mete un gusano.
Yo no tengo ese
que
problema.
Una vez dentro hace así con las patas y se coge, se
abre.
Trinchera.
Se
agarra a las paredes de penales de dentro del pene y no hay quien lo saque y se te pone el pene hinchado. Entonces en ese momento yo ya salí corriendo del agua, digo, dame un capuchón.
Pero era reciclable el capuchón, a ver a tú.
Sí, hombre, ahí en la selva todo es reciclable, no va a ser de plástico, es que eso estaba hecho con cosas de cuero de ellos, sí.
Pero que sería para comunitario, ¿no?
No, cada uno llevaba el suyo.
Ah, bueno.
Aunque a mí me dejaron uno del jefe, sí. Del jefe de la tribu.
No sé, yo entonces tendría el problema. Bueno, yo creo que podemos ir. Sergio, tú bien, ¿no?
Y alcance,
¿tú sabes cómo? Pues mira, parece que estamos atrasados.
No tenemos
vida, ¿eh? Estamos atrasados los indígenas. ¿Sabes cómo pescaban? No pescaban con pesca con caña como nosotros, sino que tiraban dinamita al agua. Es una cosa que habrán aprendido de nosotros.
Y ya está prohibido.
Y mataban a
tiraban una dinamita y ahora se iban a 200 metros o 300 más adelante en el río, donde ya recogían los peces muertos.
Claro.
Y apachurrado.
Dinamitado a los pobres.
No, ya directamente para comértelo, ya quemadito vivo.
Tú matas a un pescado con una dinamita, lo tiene que reventar.
Claro.
¿O que lo va a reventar del susto?
Si tú tiras... No entiendo. ¿Tú no te acuerdas de Correcamino? Correcamino dejaba dinamita para que el coyote le diera. Ese tipo de tubos se tiran al agua, pega una expansión, yo creo que mueren de la onda expansiva en el agua, ¿no?
Del susto,
¿no? Y claro, mueren y a los 100 metros pues aparecen ya para recogerlo en los meandros siguientes, ¿no? Muy interesante.
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Y dónde sacan esta gente en medio de la selva la dinamita?
Eso no
la compran en el Amazon.
Eso no lo pregunté, pero sí.
Amazona.
Y después ya conté, bueno, eso lo he contado otra vez, pero yo siempre sueño con esas cinco tarántulas que me miraban de frente con los ojos grandes, que tenía los ojos grandes.
¿Tú que estaban en fila?
Cinco tarántulas en fila. A ver, me tenía arrinconado porque yo dormía en una estera, en una cabaña allí, y entonces la puerta estaba detrás de las arañas. Yo para pasar a la puerta y huir tenía que pisar las arañas. Como tú, ¿cómo vas a pisar una araña que es como tu mano de grande, peluda? Y entonces yo ahí me vi morir. Digo, he venido aquí a la selva, que no me ha pasado nada, que he venido una avioneta, que no había ni pista de aterrizaje, que tuvimos que aterrizar en medio de la selva, y ahora me voy a matar de una picadura de araña.
Lo bonito que es matar las cañas, David. A ver, que te vayas tan lejos, chiquillo.
¿Tú qué hubieras hecho?
Yo primero no voy a ir allí. Yo allí no voy.
Tú eres más de urbanita.
Con tu padre
es
arqueólogo, tú tienes que tener un más espíritu aventurero.
Yo no, de cosas de bicho, esto ahí en medio de la selva, dormir en medio de la selva, no duermo yo. Ni arqueólogo ni arqueóloga, yo no duermo ahí.
Es verdad, yo para eso también soy más señoritín. Así
pero que te digo, yo voy a echar una huerta y después me voy para mi casa.
Tenemos arañas y nuestras casas.
Hombre, pero no de esas.
En mi casa hay un montón.
Y salamanquesa. Uy, eso no puedo. Pero es que pego unos gritos. De hecho, tengo un patio maravilloso y no salgo por el miedo que les tengo. Porque yo tomarme algo, una agüita, viendo el bicharraco ahí, no puedo.
Yo ayer estaba pintando.
Yo sé que no hacen nada.
Yo sé también, pero no puedo. Voy a una cucaracha allí, mira, hemos fumigado.
La cucaracha llama a la chancla. La cucaracha a mí me da cierto asco. Pero es zapatazo y para afuera. Pero la salamanquesa ya me da cosa.
De hecho, os conté que esta temporada, en septiembre, se metió una en mi dormitorio y estuve ahí en la cama viéndola por si se movía para no. Hasta que vino.
¿Sabéis que la salamanquesa hace una caquita así como una bolita redonda, como si fuera una semilla de sorgo o alpiste, algo así? Sí. Entonces yo allí estaba con Gregor Flaute pintando en mi estudio. Y veo en la pared la Catalina. Digo, aquí ha habido una salamanquesa, pero entra cuando yo no estoy. Claro, yo dejo la ventana abierta para que se vaya el olor a óleo de la habitación. Y entra. Hay una salamanquesa o dos allí conmigo, pero no sé. Estaban escondidas viendo cómo pinto.
Bueno, yo cuando quiera seguimos.
Bueno, pues si os parece, vámonos con las friki noticias. Después de haber hecho este resumen animal de la vida, de wildlife, de la vida animal.
Te vamos a echar de menos, porque puedes decirlo ya o no.
Mira, cuando riego en mi casa, detrás de la maceta, de pronto las salamanquesas se asustan. Sí. Viven detrás de las macetas, tú lo sabes, ¿no?
Sí. Yo no tengo maceta.
Una salamanquesa suele vivir en ese breve pánico, espacio en el que no estás, como decía Pablo Milanés, el breve espacio que hay entre la maceta y la pared, ahí vive. Entonces empieza a regar, le cae el agua y es cuando sale. A mí me gusta mucho para jugar con ella, echarle el chorro de la manguera. Y entonces juega a tirar, y yo he tirado más de una salamanquesa al suelo. Yo no le veo el apagatazo, sino me gusta que se caiga al suelo y después ya.
Pues ya digo, después de este bonito resumen de la vida animal, de todo lo que hemos contratado, de la
vida Amazonas, de David,
la vida de David, el mundo de la salamanquesa, la cucaracha,
tu vestimenta de hoy.
Gusano, este parásito que se mete por el orificio que no debe.
La película Tiburón.
De todo hemos hablado. Vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, esta va dedicada a David. Cuando por fin aterriza mi avión, aplaudo como si me hubiera tocado el Euromillón. Bueno, hoy es verdad que hablamos de esta noticia y además nunca mejor dicho después de ver ese accidente, lo habéis visto en las redes.
Sí.
La red de la prensa es horrible, pero bueno, que tranquilo, que todos aquellos que tengan que viajar, bueno, mira, vamos a ponerlo como una auxiliar de vuelo. Señoras y señores, atentos a la siguiente información, sobre todo si están a punto de coger un avión en las próximas horas. Tal vez cuando aterricen, comprueben que el pasaje aplaude. No me digáis que no lo habéis hecho. Yo alguna vez que otra, que cuando, y es verdad, después de visto lo visto, cuando aplaude, cuando aterriza, gracias Dios mío. Bueno, pues eso de que el pasaje aplauda como agradecimiento al piloto. Hoy, desde hoy sabemos qué opinan de verdad la tripulación, los pilotos, sobre que aplaudamos. Y es que un piloto de Iberia ha grabado un podcast y ha explicado, entre otras cosas, qué es lo que sienten los comandantes de vuelo cuando los pasajeros del avión comienzan a aplaudir o a gritar una vez aterriza el avión, o cuando a lo mejor tiene algún problema y grita. Pues os lo digo ya, que no escuchan nada, vamos, que claro, ese es el resumen de la noticia. Dice este señor que tendrían que gritar todos a la vez para que se escuchara algo, pero que el comandante reconoce que no escucha nada de nada porque los auxiliares de vuelo son los únicos que se lo comentan, pero sobre todo porque tienen los cascos estos para evitarle lo del ruido. Dice que en la cabina está totalmente insonorizada, por lo tanto, en el proceso de aterrizaje, los pilotos del avión gracias a Dios, están concentrados, no están pendientes de lo que digamos ahí en cabina, ¿no? Otro factor que no suelen tener en cuenta, los pasajeros que aplauden cuando el avión toca tierra firme, es que los responsables del avión también, eso lo que he dicho, llevan puestos los auriculares que impiden que escuchen cualquier cosa. Entonces, estas características operacionales impiden que los pilotos, vamos, que podemos llamarles de todo, que no nos van a escuchar. Eso sí, al contrario de lo que muchos piensan, entre ellos estaba yo, estos aplausos, ¿sabéis dónde aplauden más? ¿Dónde? En Estados Unidos, que nosotros pensábamos, y yo decía, uy, los españoles, hay que ver, que jaleosos, que no.
Que tú pensabas que era una costumbre ibérica.
Exacto, no. Estados Unidos, dice el piloto de Iberia, que aprovecha el podcast para desmentir de que los aplausos son algo muy español y afirma que es de los norteamericanos. Además, confiesa que es mucho más probable que se aplauda tras un vuelo movidito.
Claro.
Que tras uno que sea aparentemente normal.
Algunas compañías que fomentan el aplauso, como Ryanair, que te pone y te pone una musiquita para que la gente aplauda. Yo personalmente aplaudo siempre porque es un...
¿Tú aplaudís poco?
Yo aplaudo mucho porque es una gesta tal, es una cosa tan maravillosa poder volar, que tiene uno puede encontrarse tantos problemas en el aire, irte a la mismísima venta.
Yo aplaudo, le aplaudo a la vida por haber llegado.
Exactamente, cuando tú
aterrizas. Los pilotos no nos escuchan, que no.
Sí, pero el piloto ha ayudado a que tú sigas viviendo. Entonces yo doy un aplauso a la vida y digo, ostras, voy a seguir viendo a mis hijas vivas más tiempo. O sea, porque muchas
por cierto,
veces...
¿tu hija bien en la selectividad, en esa PAU?
Mi hija me ha llamado llorando porque...
Ay, pobres.
Porque ha sacado...
Mi sobrino también.
¿Qué ha pasado?
Se puede sacar hasta un 14. Ella ha sacado un 11,7 y para la carrera que ella quiere es un 11,8.
Pero tienen que hacerle la media ahora, todavía.
No, ya la media.
No, por la media ese todo. Claro,
vale.
Entonces le he dicho, bueno, pues revísalo porque mi amiga ha sido afectada por ese examen de matemática que
todo el mundo ha caído. Sí.
Entonces le ha bajado bastante porque ha sacado un 6,35 en ese examen. Y bueno, pues que te lo revisen un poco. Total, que estaba, que se parecía que iba a acabar el mundo.
Claro,
y no te preocupes que la vida...
Mi sobrino también estaba un poquillo raro, ha sacado 12,91, pero también estaba rarunillo.
Va para médico, ¿no?
Quiere medicina, a ver, ahora cuando le haga la media. Así
bueno,
que...
para la siguiente, ¿para dónde David?
Mi noticia hoy es muy latina, uruguaya, y dice así, es fácil ligar con una uruguaya, abre la boca y eso no falla.
No estamos, ¿eh?
Curiosamente,
nuevo en Canal Fiesta.
Uruguay. Curiosamente, yo no he preparado esta noticia, han sido los guionistas, pero es verdad que conozco yo a esta tiktokera que vamos a hablar ahora, que se llama Emiliana Grando, que en TikTok es Emi_Grando, una uruguaya que vive en Valencia, que es muy instagramera, que está continuamente escribiendo cosas, sobre todo, que le sorprenden de España. Entonces ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando qué es lo que le fascina de la forma en que hablamos los españoles.
Acá no te van a decir qué mal o qué bajón. Acá te van a decir me sabe mal, me sabe fatal. Como que de pronto estamos un poquito calientes. Es como un sabor amargo en el corazón.
Sí, porque para ellos la expresión esa de me sabe, pues le sorprende.
A ver, dilo tú,
¿no?
Dilo tú.
Me sabe mal, yo no lo veo
de
mal.
De verdad,
sabe
yo no
mal.
Te veo caliente. Pero, no sé.
Bueno, porque no me ha tocado. Bueno, me ha tocado. Pero yo estoy caliente.
Bueno, no ha querido, porque no ha querido.
Segundo audio de la uruguaya que explica que todos los españoles somos muy pasionales. Yo diría lo contrario, para mí me parece mucho más pasional los argentinos y los uruguayos que nosotros, pero es verdad que es recíproco ese sentimiento. Ocurre también que hay mucha atracción a un español escuchar a un argentino. A mí me gusta.
Me gusta mucho.
Una mujer me gusta más si es argentina que si es de otro país, porque me gusta el acento.
Sí, el acento, claro.
Pero es que a los argentinos le pasa lo mismo con respecto a los españoles. Y esta chica efectivamente explica que todos los españoles hablamos con mucha pasión y que cuando ella escuchó por primera vez hablar un español sintió que estábamos envueltos en llamas. Y continúa diciendo que cuando algo nos gusta, hablamos así.
Es una pasada. Para más intensidad se acompaña con un movimiento de cabeza o con la mano. Es una pasada. Es como vivir en una telenovela o escuchar todo el día Chayanne, ¿viste? Acá no vengan con simplezas, porque todo es un poema. Son muy seductores en España.
Fíjate,
también me parece el argentino, muchísimo, el uruguayo, un acento
envuelto en llamas,
muy bonito,
sí, muy, pero esto...
muy pegadizo.
El cubano, sí, también, pegadizo. Me gusta el cubano también.
Cubano es más sensual todavía, sí, ¿no? Yo creo que el español no es tanto, ¿no?
A ver, dilo, tía.
El acento era de lo pegadizo, ¿te acuerdas? El año pasado tuvimos en el programa de verano de por la mañana, estuvimos hablando de acento y tal, y hubo una señora que nos llamó, que me dio de cómo se pegaban los acentos, ¿no? Y esta señora dice que recibió a un carpintero que le iba a hacer una obra, a un profesional que le iba a hacer algo, y el hombre era cubano. Y entonces estaba diciendo, esto hay que ponerle no sé cuánto, y esto, señora, luego hay que ponerle unas láminas, no sé cuánto, y esto no sé cuánto, no sé qué, o sea, y luego tenemos que hacerle esto, no sé qué, y ya la chavala se le pegó y dice, ¿y por qué? ¿Te acuerdas? Le pegó, después de escucharlo, se le pegó el acento, ¿y por qué? Y, si no hablo cubano, yo no soy cubano.
Eso le pasa a mi madre, que cuando ella quiere hablar fino, le cuesta trabajo ponerse muy fina, ¿no? Y una vez fuimos a un centro comercial y el hombre era del norte, claro, y le hablaba muy con las heces. Bueno, señora, ¿qué va a tomar usted? No sé cuánto. Y cuando le hablaba tanto que le dijo, ¿va a pagar usted en efectivo? Y dijo ella, ¡sis! ¡Sis!
Mira, el otro día estuvo aquí un cantante puertorriqueño y yo le preguntaba por qué los puertorriqueños, los cubanos dicen mujer en las canciones.
Ay,
dicen,
y por, mi amor.
Mi amor, ¿y por qué? Y dice él que no es puertorriqueño el que no hace eso. Es la R implosiva. Es decir, cuando una palabra acaba en R, mujer, pues ellos dicen mujer. Y si la R va seguida de otra consonante, sobre todo si es implosiva también, ¿por qué? Dicen ellos. Y eso es, si eres puertorriqueño, tienes que tener ese rasgo fonético, ¿no? Es
curioso. Vale, curioso. Bueno, pues tenemos alguna otra...
Hombre, el Chano está gorda también.
Pues este es mi titular. Del lago Constanza, ¿cuál es el secreto? O pescan pescado de 2 metros.
Nadando entre peces, la vida es tranquila.
Qué bonito.
El fondo
qué bonito esto.
Qué bonito,
oh, nadando entre peces, se llama la canción.
Me encanta eso. Sí. Para no buscarlo, digo.
Bueno, pues sabéis que yo soy un pescador nato, que yo soy, vamos, me quiso fichar custodia para irme.
Traiga algún día algo, usted no trae nada, sí, en un tupper.
Traiga algún día unas doradas.
Para terminar la temporada por lo menos.
Yo soy un pescador nato, un hombre que se conoce, como ya he dicho antes, la fauna de la caleta, nada más que verla, y por eso seguramente los guionistas quieren que salga de mi zona de confort y visite otros lugares pescadores como el lago Constanza, un lago que se conoce a mí como el lago de los monstruos, que está en la frontera entre Suiza, Alemania y Austria.
Yo no sabía que el lago Constanza
está entre la S de Suiza, la A de Alemania y la T de Austria. Esas son las coordenadas.
Qué listo usted, Chano, qué
y
listo.
El motivo, pues dice que allí están los pescados más grandes que os podéis imaginar. Y es que un pescador austríaco, aunque ya sabemos que los pescadores son exagerados,
ya, sí, es verdad.
Han capturado
también, ¿no?,
un bagre, ahora diría que es un bagre gigante de 2,13 metros de largo y 70 kilos.
¿Cuánto?
De mi vida.
Hay que poner un ropero de Ikea en el anzuelo para que le pillo pique.
Dios, a ver qué es un bagre. Cuenta, ¿no?
En las declaraciones recogidas por el medio austriaco Südkurierzy, el pescador revela que sacar al pescado fue una verdadera lucha. Una semana recogiendo carrete. De hecho, se necesitaron 2 personas para subir el bagre al bote. La adrenalina se dispara a través de tu cuerpo, dice. Y por otra parte, Rainer Berg, miembro de la junta directiva del Museo de la Pesca del Langergangen. Fíjate, habrá que haber mucho de la pica de Langergangen. Tú llegas allí, perdona, es el museo de la pesca de Langergangen, que le pasa usted la boca. El centro de salud está ahí al lado. Confirma que esto es oficialmente el pescado más grande, pero que en los últimos años, porque este es oficialmente, pero en los últimos años han sido capturados pescado todavía más grande.
Dios mío de mi vida.
Concretamente se capturó un pescado que medía 2,72 metros de largo con 100 kilos.
Es que estamos viendo la boca del
más
pescado.
Grande
y
que Pau Gasol, por ejemplo.
Hombre.
He mirado internet, en España se conoce el bagre como el siluro.
Ah, el siluro. Vale,
sí. Cosa más fea, ¿eh?
Que tiene los bigotes estos, sí.
Y este pescador, Franz Blums, bueno, el pescado que pesó 2,73 y pesó 100 kilos, estaba colgado en un restaurante en la pared de un restaurante. Lo tenía ahí puesto como un siluro.
¿Pero se come?
Eso es como eso es eléctrico, ¿no?
Si no, para que lo pesca, ¿no?
No, eléctrico es la raya.
Y la anguila.
Y la anguila.
El siluro no es eléctrico.
Yo creo uno que tiene unos bigotes así.
No, es el barbo.
Pero es que este, mira, lo hemos visto.
Y este pescador se siente afortunado por haber pescado varios ejemplares y para ello utiliza trampas especiales o redes con malla. Claro, tiene que ponerle un sofá para que el pescado se siente. Pues si no, tú tienes que poner la sirenita, con un paquetito de gusana para que el pescado se siente ahí y ya tú tiras para arriba con el cargo, con el sofá y todo.
No se nota que es usted pescador.
Hombre, y cuando no está de pesca este hombre, pues está cocinando estos pescados en su restaurante. Y el bagre dice que lo que es el siluro es el pescado de agua dulce más grande que se encuentra en Europa.
Por cierto, que hay preocupación en la...
No atacan a los humanos, ¿eh?
Pero la preocupación no es porque ataquen, sino porque es una especie invasiva aquí en España, no es propia de los ríos españoles, alguien lo ha introducido y esos peces tan grandes se comen a otros peces más pequeños que sí son propios de nuestro ecosistema, como la carpa. Entonces están intentando eliminar al siluro.
Pero vamos, que son grandes, charraco es, esto,
Creo que el siluro no se come, y si se come no es una carne muy agradable.
Lo veis, claro. Hay unos siluros que son eléctricos.
¿Ah, sí?
Claro, pues. El bagre, otro llama volvagre, que son...
¿Volvagre?
Volvagre. Yo tengo un volvagre, cuidado que me pica. Dos tipos de siluros, los siluros normales, que son pequeños, y el más poderoso es el gran siluro.
Que
el
va,
Volbrack,
que va a pila, ¿no?
Que va a pila y dice que son eléctricos.
Madre mía.
Híbrido, es híbrido. Lo puede con gasolina también.
Tú lo acaricias y te carga el móvil. Voy a llevar el pequeño. Oh. Bueno, pues vámonos con la cancioticia.
La cancioticia.
La actualidad está que arde, y para entenderla tenemos a Sergio Caro, niño de ukelele, que nos va a resumir así los últimos días de la semana, cuando usted quiera, caballero.
La cancioticia, la cancioticia de la semana, te resumo las noticias, la actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina yo te la canto. Alcaraz lleva dos Roland Garros, con 22 años que tiene la criaturita. Yo con 22 lo que hacía es quejarme a mi madre porque me daba el zumo de naranja con mi hijita. Es que no meto la llave en la cerradura, no he acertado en la basura con la lata, los calzoncillos lo he tirado fuera del bombo, y así es un día normal de Álvaro Morata. Ya acabó la romería del Rocío, salió la Virgen para que todo el mundo la viera. Si al Rocío fuera Álvaro Morata, es capaz de saltar la reja, pero de dentro para afuera. Belén Esteban ha hecho penitencia, de rodilla en una iglesia la han grabado. Ahora entiendo, todo es culpa de un milagro, trabaja de periodista sin tener ni el graduado. La cancioticia, la cancioticia de la semana, te resumo las noticias, la actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina yo te la canto. La alopecia dice que va a terminar.
¿Cuándo?
Con células madre han logrado su final. Como son células madre, la imagino con la babucha diciéndole a los pelos, venga coño para arriba ya. Café soluble para limpiar el váter, ha recomendado un experto andaluz, pero enjuágalo bien, porque si no, después de hacer caca te huele el culo a catunambú. Y otro experto también dijo que el café es perfecto para echar a los mosquitos. Escúchame, a los mosquitos de mi casa le echo yo café y me dice, el mío templadito. Carlos III dijo que dos deditos todos los días de whisky cura todas las dolencias. Como sea la medida, dos deditos de eso suyo, de eso así por rúa, acabo todos los días en urgencia. La cancioticia, la cancioticia de la semana, te resumo las noticias, la actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina yo te la canto. La actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina yo te la canto.
Vaya caña. Gracias, Sergio Caro, niño de ukelele.
A Belén Esteban y a Morata.
Hacemos una pausita y enseguida estamos con las pamplinas del mundo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
La sombra,
la sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Claro, mira, estoy buscando un coche versátil...
El Qashqai.
Para el día a día, las escapadas...
Sí, sí, el Qashqai.
Ah, y por si me da por cambiar de vida e irme a vivir al campo.
Pues un Qashqai. Nissan Qashqai, el híbrido para todas tus vidas. Ven a tu concesionario Nissan y descubre tú también el crossover más emblemático.
Ahora llévatelo por 25.900 euros.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
Este viernes, la mañana de Andalucía quiere que disfrutes del mar a las puertas de un parque natural, con el Hotel Barceló Cabo de Gata, un destino inigualable para amantes de la playa, el sol y la naturaleza. Con amplias habitaciones, magníficos jardines y piscinas, actividad, spa.
La mañana de Andalucía.
Este viernes desde las 9:30, desde el Hotel Barceló Cabo de Gata, en la Playa del Toyo, con la colaboración de Barceló Hotel Group.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
Del mundo.
Bueno, pues sabéis que el mundo está lleno de tonterías y el encargado de recopilarlas es Sergio Caro, niño del ukelele, que cada jueves nos hace una recopilación de las mayores pamplinas del mundo y las pone sobre la mesa. ¿Hoy por dónde vamos, querido?
Hoy, ya que nos queda poco programa para terminar la temporada y pocos jueves, digo, no se me quería escapar ya este uno de estos últimos jueves.
Vamos, entra este y el siguiente.
Y el que viene. Digo, pues quiero traer, que también se nos quedaron colgadas el día que fuimos a la feria, estas canciones que yo hago y que yo encuentro, que son con comentarios de vídeos virales, ¿vale? ¿Vale? Para el que no lo conozca, esto se está poniendo ahora de moda en TikTok. Son vídeos que son graciosos, que sucede algo curioso, que se hacen virales, pero que después los comentarios de la gente son más graciosos, más ingeniosos, y se está poniendo de moda hacer canciones con esos comentarios con la inteligencia artificial. Entonces, ya os acordáis de la croqueta esa que era
el
croquetón con el aceite negro, todas esas que traímos, la abuela que la tabla de cortar era una tabla de Ouija, y entre los comentarios.
Sí.
Pues ahora traigo unos pocos hoy. Empiezo también, seguimos por el tema culinario. Hay un tipo que hace un vídeo en el que él dice que tiene la clave para que no se te pegue la tortilla y los huevos en la sartén. Su clave es no limpiar nunca la sartén.
¡Ay!
Entonces hace un vídeo enseñando, mira, este es el truco porque no lo tengo. No, la sartén está que da miedo verla.
Ya.
Y la cocina no te quiere imaginar.
Ya.
Entonces dice, y te demuestra cómo hace un huevo, claro, no se peca, lo que está, el huevo está huyendo. El huevo está huyendo. Entonces hace un huevo en la sartén y te lo explica, y claro, los comentarios pues se han vuelto locos, y hay una canción con esos comentarios que es muy graciosa. Al principio se escucha un poquito al tío explicando y ya después empieza la canción. Pónmelo, Manolo, primero.
Un poquito de aceite, de servilleta así, y chau. Sí, nunca la lavo. Y vas a ver por qué nunca la lavo. Huevo, así como salga, Sin estética, mira, se me cayó toda la miércoles. Bueno, mira, vamos a darle un pliegue ahí. Ya te das cuenta que no se pegó,
Pega,
y nunca la lavo porque no hace falta. Ya queda así para el próximo uso, hasta aceitada, y porque soy un vago de mierda.
Está aceitada.
Correcto, haciendo huevos fritos.
Huevos a la salmonera. Por eso no lavo mis boxes,
los calzoncillos.
No se pegan porque les da asco tocar la sartén. Nunca la lavo, se refiere a la cocina entera. En esa sartén nunca sabes el sabor que te va a tocar. Yo comí con él muy rico todo, les hablo desde el cielo. Podrán criticar sus métodos, pero no sus resultados.
Es verdad.
A Cacha 7 le gusta esto. Yo también frío los los huevos en la tapa del cárter.
Te das cuenta que no se pegó, ¿eh?
Huevos a la salmonela, temazo bueno, del verano, ¿eh? Huevos a la salmonela.
Qué guarrería, ¿eh? Yo lo que no consigo cuando hago un huevo es dejar de mancharme siempre una parte del dedo. ¿Tú consigues freír un huevo sin mancharte un dedo?
O, y sin quemarte, sobre
dices
todo.
Tú de al partirlo,
al
¿no?
partir el huevo.
Obviamente es difícil.
Es difícil,
yo creo
¿no?
que es la clave, técnica, ¿eh? Yo creo que ese contacto le da el sabor.
Le da el puntito, el del dedo. Es que un huevo sin contacto con el dedo no...
Arguiñano lo hace, ¿sabes cómo? Coge los dos dedos así por los extremos del huevo, da en el centro con la sartén y ahora tira patada de los huevos.
¿Con
y,
una sola mano?
Con una sola mano. Cae el huevo y él no se mancha. Claro. Yo no sé, he conseguido.
Pues eso lo hago yo no y me mancho bueno. más todavía. Que
yo también.
Bueno, ahora traigo una que la he hecho yo, ¿vale? Hoy traigo un par de ellas que la he hecho yo de vídeo y yo la he creado con la inteligencia artificial cogiendo los comentarios. Esto es un vídeo que se hizo muy viral en la Feria de Sevilla de una muchacha que se saca un vídeo con su traje de flamenca por la feria, sí. tranquilamente, pero la muchacha ya. se ha pasado con el bronceado.
Ah, sí,
la he visto,
sí.
la he visto.
Se ha pasado, pues está demasiado morena, el maquillaje se habrá dado un toquecito
también
encima, por si acaso. Y entonces parece de otro
de
país,
Uganda, digamos, de Uganda.
Entonces por los comentarios se volvieron locos y yo cogí sus comentarios y he hecho una cancioncita que suena así, ponme la Manolo.
El color céntimo le da el toque.
El color céntimo.
La feria de mayo de Zimbabue. Va a pasar el patinete. Referencia de la pintura. Es para la puerta de mi casa. Lunes de pescadito y martes de colacao. Me encanta que los mineros salgan a reivindicar salarios dignos. Una cosa es broncearse y otra es cambiar de nacionalidad. Me ha comido esta tarde un dorito menos naranja. El apagón le pilló dentro de la máquina de rayos. Es la pizza cuando se me olvida apagar el horno. Ferianta estilo Risqueto.
Ferianta estilo Risqueto. Podría ser el título de la canción. Ferianta estilo Risqueto.
Que son naranjas, son los...
Ahí está, los Risqueto, que son naranjitas, ¿verdad? Que ella está, tiene un tono verdad, como medio no naranja, bueno, oscuro, no. casi negro, ¿eh?
Es que se vea súper mal, sí, eso, sí, artificial.
Artificial.
Máximo.
Bueno, ahora tengo uno que, uf, es un vídeo espectacular que se hizo muy viral. Es una muchacha que tiene un reborn, ¿sabéis? Los,
¿reborn?
No, reborn. Los muñecos bebés.
Eso, ¿no? Los muñecos estos bebés, pero claro, un bebé que tiene una cara que da, que asusta el miedo. Da miedo el niño.
Creo que sé quién es. ¿Un matrimonio?
No
bueno,
sé,
pareja.
Están como en un restaurante. Es que están en un restaurante
es que se lo
llevan
a todos,
y entonces...
Pero es un niño de plástico, ¿no?
Sí, claro.
Claro, pero tiene una cara así con los ojos abiertos y como un disturbio. Sí. Y es como un bebé, pero tiene cara de terror. Y el vídeo es como ellos se lo llevan a un restaurante y como que le dan de comer, ¿no? De restaurante.
Por favor.
Claro, se movirá por la cara y la hechura del niño. Claro, los comentarios pues se volvieron locos y también salió esta cancioncita. Vos me la Manolo.
No tengas más. Fue invocación o parto natural. Qué bonito, cuántos siglos tiene el Drácula. A los cuantos meses le empieza a girar la cabeza. Qué grandote está el anticristo ya. Comen demonios pizza. ¿Con cuántas almas al día alimentan al niño?
Pizzería.
El celular
no.
del bebé es la
Ouija.
Ya gatea por las paredes. Normalicen bautizar a sus hijos. El diablo. El diablo.
Oye, me queda grande. No vea el reborn, el miedo que...
¿Cómo se llama ese muñeco?
Reborn.
Bebé reborn.
Es que...
renacido.
Creo que ese tipo de bebés deberían utilizarlo en las películas. ¿No habéis visto en las películas que empieza
seguro
la mujer por la selva a correr con un bebé en brazos?
Seguro que lo usa.
Y
lo
tú
usa
te das cuenta que está es un trapo. Digo, sí, por Dios, sí. que le pongan un reborn de eso.
Es un trapo.
Y que parezca un bebé.
Trapo,
que a mí me da mucho
sucio,
coraje.
Vamos.
Sí, sí.
¿Se da cuenta ahora?
Pero te da coraje, parece que le da de comer a un trapo. A mí me gusta las películas creerme que las maletas van llenas y no vacías y que el bebé son de verdad.
O cuando hace un parto y a lo mejor niño, y sale el niño, tiene bigote ya el niño y todo.
Eso,
le echa un poco de queso Le echan queso por lo harto para que acabe. Tiene niño bigote.
Un niño de 7 años, todavía en brazos.
Ay, mami, María, que es pediatra. Dice, pero si niño está criado ya, vamos allá.
Dice, buenas tardes. Vengo a parir.
Como el malaje.
Bueno, tengo una que esta la he hecho yo también, porque es un vídeo que se ha hecho viral esta semana de un muchacho que deja la moto aparcada en un parking y cuando vuelve tiene un enjambre de abeja que se ha instalado en la moto, pero que le coge toda la parte delante de la moto.
De un momento,
porque suele pasar muchas veces los coches eso, porque por lo visto están como emigrando de sitio y como que paran toda el enjambre, paran un sitio un rato con la reina y después entonces le cogió en la moto. Entonces él vuelve y empieza a llamar diciendo, mira, es que voy para trabajar, tengo un enjambre en la moto, ese ver vídeo. Y claro, los comentarios pues ya se han puesto con las tonterías, decir cosas. Y he hecho una cancioncita con esos comentarios, pónmela.
Es una avespa, se puede decir que era la abeja, Mayamaha. Es para que vaya zumbando a todos los sitios. Vendo moto con alarma ecológica antirrobos. Esa moto va a 125 caballos o a 125 abejas. Espero que contrataras el seguro antiabejas. Se vende moto con miel. No sé si llamar al mecánico o al apicultor.
¡Qué bueno!
¡Hey! ¡Al apicultor!
Todo es con salsa, ¿eh?
¡Al apicultor! ¡Al apicultor!
¿Qué temazo saca el Zuno,
qué miedo!
Son temazos. Okay, bueno, me da tiempo la última ya.
Sí, venga, sí, claro.
La última es la que... Es que esta es muy graciosa, tío. Es un poquito escatológica, pero es que
bueno,
es muy graciosa.
Verá tú.
Hay un vídeo en el que es una cámara de seguridad de un porterillo de una casa, ¿vale?
Ajá.
Una casa americana, de esta que tiene un porchecito y una escalerita que da ya a la calle. Entonces, el hombre viene para su casa y se tropieza. De pronto se tropieza en la entradita con la escalera y al caer... pues se le va el fuelle un poco y se le escapa un peito, ¿no? Y claro, está todo grabado, se escucha el peito y se hizo muy viral el vídeo porque es muy gracioso, pues se cae y entra en la casa, ¿no? Y él subió el vídeo de esa cámara de seguridad y ya los comentarios empezaron a decir cositas y ya pues se hizo esta canción que es un temazo también. Pónmela, Manolo. Eso es como suena el vídeo.
La boca la tenía ocupada hablando.
Se viene hablando por teléfono.
Intentó meter reversa y le rasgó la caja de cambios con fuerza. Oh, oh, si nos impulsaba se caía para atrás. El chiquito sí que gritó del susto, tocó el timbre antes de llegar. Le dio impulso para llegar a la puerta. El timbre de la puerta suena algo gripado. Hizo una rana y la desinfló al evitar el pisotón. Por andar riendo el que tiene plata se queja por donde quiere. Si no le salta el turbo se queda media escalera. Y aún voltea a ver, pero es que voltea para ver si no se salió su alma.
Ahí se acaba. Ahí está.
Pero es un peo muy raro, ¿no?
Es un peo de una caída. ¿Tú no te has caído alguna vez? ¿Se te ha escapado un peo en la caída?
En plena caída al mismo tiempo.
Claro, es que se le cae en el vídeo, se ve como él se cae.
Bueno, hoy he leído, hablando de esto, aunque estemos en horario, si alguien nos quiere escuchar, porque estamos en horario de eso, si alguien empieza a escatológico, que le baje el volumen a la radio, pero lo he escuchado en un post que había, la película Rain Man, que sale Dustin Hoffman y Tom Cruise. Hay una escena donde está Tom Cruise hablando dentro de una cabina de teléfono con Dustin Hoffman, y dice que realmente a Dustin en ese momento se le escapa un cuesco.
Uy, no.
Dentro de la cabina. Mira que había exteriores para que se le escapara, ¿no? Pues se le escapara un cuesco dentro de la cabina e improvisan. E improvisan sobre eso, pues claro.
Ya,
¿dónde va a decir? ¿Qué hace Dustin?
¿Qué hace? ¿Se lo comió?
Ahí lo puedo ver yo, Tom Cruise diciéndole, ¿tiene pan? Para acompañarlo, para echarlo para abajo. Pero bueno, en fin, gracias Sergio Caro, niño del ukelele, por esta cancioticia. Vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyo.
De entre todas las noticias virales que nos ofrecen las redes, hoy nos quedamos con la de Ed, una cebra, Ed se llama. Una cebra a la que hemos visto por los aires, Charo nos lo cuenta.
Pues sí, cuando no te gusta vivir donde vive, ¿tú qué haces? Pues te vas, ¿no? Y eso es lo que hizo Ed, nuestra cebra protagonista. Bueno, pues el animalito no quiso quedarse en la granja de Rutherford, situada en el condado de Nashville, en Estados Unidos, cuando fue adquirida por sus dueños, que son de allí. Y es que a las pocas horas de llegar se escapó del cercado. Y un vecino la vio, la localizó poco después, vagabundeando por los alrededores. El matrimonio propietario de la cebra contrató a un equipo, fíjate lo caro que le costaría esto, contrató a un equipo especializado que usó un helicóptero y una red lanzada desde el aire para atrapar a la cebra. Tras eso, la cebra evidentemente regresó colgando del helicóptero hasta la granja, a donde llegó sana y salva y donde se ha convertido en toda una celebridad local.
Pues tras conocer la historia con final feliz de esta cebra llamada Ed, os queremos preguntar lo siguiente. ¿Cuál fue esa vez que os tuvieron que llevar a casa, sea cual fuera el motivo que nos ha dicho la gente, Charo?
Pues han coincidido casi mucho, por no decir la mayoría. Quinchu dice que no me han tenido que llevar nunca, al contrario, he sido portador de algunos amigos con las puntas de sus zapatos echando chispas al rozar el suelo. Y bueno, pues adjunta un meme que dice, si ya sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Es que de verdad, Mario Suárez dice que de aquella noche no recuerda nada. Moisés Silva dice que una noche de feria, que prácticamente no sé ni cómo llegó, se ríe, dice, me llevaron hasta el portal, claro está. Sole Maqueda dice que a mi marido en una comida de empresa lo tuvieron que subir entre dos, meterlo en la bañera, darle café, lió una que cuando llegó al trabajo el lunes siguiente estuvieron con el cachondeo un mes y pico. Y nuestro Ismael Pérez dice que la vez que salió en bici de montaña reventó la rueda y la llanta doblada tras coger un bache en una bajada. Uno que pasaba con un 4x4 pick-up, minutos después, bici arriba y dirección al pueblo. Mala suerte y suerte en cuestión de pocos minutos porque además ni me caí. Bueno, pues estas son las cosas, algunas buenas, otras no tanto, de nuestros oyentes.
El susto de las cebras, una cebra que se ha escapado y la mete en un helicóptero y empieza a...
Y el dinero, David, lo que habrá costado eso.
Y esa cebra volando.
Volando,
¿Tú crees? Claro. En el vídeo se ve como ella va con los ojos abiertos mirando, wow, dice, no, mira, parecen hormiguitas, dice,
mirando para todos lados.
Pero mira, vamos a ver, el dineral que se habrá gastado ese equipo, ese matrimonio, si es nada más que para abrir una puerta en festivo y te viene lo que te cobran.
Una biodramina por lo menos,
¿no? Al equipo, no lo sé.
Para dormir una cebra como una nana.
Ay, el mundo como
bueno,
está.
Bueno, pues escuchamos la canción de nuevo. Venga, no, hoy que tenemos tiempo. Vamos allá.
O sea, que puede ir despacito si quiere, que...
La canción dice, ole. La canción dice, la canción dice, de la semana te resumo la noticia, la actualidad y lo que está pasando con mucha pamplina, yo te la canto.
Dale, Sergio.
Alcaraz lleva dos Roland Garros, con 22 años que tiene la criaturita. Yo con 22 lo que hacía es quejarme a mi madre porque me daba el zumo de naranja con mi hijita. Es que no meto la llave en la cerradura, no he acertado en la basura con la lata, los calzoncillos los he tirado fuera del bombo y así es un día normal de Álvaro Morata. Ya acabó la romería del Rocío, salió la Virgen para que todo el mundo la viera. Si al Rocío fuera Álvaro Morata, es capaz de saltar la reja, pero de dentro para afuera.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa porque la actualidad informativa manda. Natalia Vanel, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida llega el boletín informativo, pero es noticia de última hora y es noticia de alcance. Por lo tanto, lo adelantamos. Santos Cerdán dimite como secretario de organización del Partido Socialista, entrega su acto de diputado y sigue manteniendo su inocencia. El informe de la Guardia Civil, el informe de la UCO, ya saben que alude a las conversaciones grabadas por Koldo García, al actual secretario de organización del PSOE, a Ábalos también, y concluye ese informe que Cerdán se encargaba de gestionar el montante y los pagos de las comisiones a constructoras. La noticia hasta ahora es que Santos Cerdán dimite como secretario de organización y entrega su acta de diputado.
Bueno, pues gracias, Natalia. Esa es la última hora. Saben ustedes que en los últimos días está el panorama político calentito. Veremos a ver por dónde
sí,
acaba
como
todo,
decía la uruguaya,
todo esto, ¿no?
Estamos en llama.
Pero los españoles somos muy pasionales. Es lo que nos pasa.
Ay, Dios mío.
Hemos cortado la canción.
Pero está guay hacer un chiste de Morata y de pronto mete una noticia así de última hora. Esto es histórico, ¿eh?
Esto es histórico. Bueno, podemos continuar, ¿no?
Belén, y ahora de Belén Esteban. Belén Esteban ha hecho penitencia De rodilla en una iglesia la han grabado. Ahora entiendo, todo es culpa de un milagro. Trabajar de periodista sin tener ni graduado.
Vamos, la cancioticia, la cancioticia. De la semana te resumo la noticia. La actualidad y lo que está pasando. Con mucha pamplina yo te la canto.
La alopecia dice que va a terminar. Con células madre han logrado su final. ¿Cómo son células madre? La imagino con la babucha diciéndola a los pelos. ¡Venga, coño, para arriba ya! Café soluble para limpiar el váter. Ha recomendado un experto andaluz. Pero enjuágalo bien, porque si no después de hacer caca te huele el culo a catunambú. Y otro experto también dijo que el café es perfecto para echar a los mosquitos. Escúchame, a los mosquitos de mi casa le echo yo café y me dice el mío templadito. Carlos III dijo que dos deditos todos los días de whisky cura todas las dolencias. Como sea la medida, dos deditos de sus dedos, esos porrúos al fin al cabo en urgencia.
La cancioticia, la cancioticia. De la semana te resumo las noticias. La actualidad y lo que está pasando. Con mucha pamplina yo te la canto. La actualidad y lo que está pasando. Con mucha pamplina yo te la canto.
Gracias Sergio Caro, niño de Luquelele. Gracias por esta cancioticia que nos trae todos los jueves. La semana que viene será el último. Gracias Charo Pérez.
Adiós.
Gracias David Hidalgo.
Hasta mañana.
Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Se quedan en Canal Sur Radio con los servicios informativos. Hasta mañana.
Ay, 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 que se quede en medio del duero.